Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros encantados un día más de estar aquí otra tarde con tanto para contar. Es una jornada en la que, por ejemplo, en el Instituto Cervantes, en Madrid, la escritora chilena Isabel Allende ha sido objeto de un homenaje. La autora de La Casa de los Espíritus, Paula, o Los Cuentos de Baluna, entre otras obras, ha depositado también su legado en la Caja de las Letras, en una de esas que se guardan en la cámara acorazada de la sede del Cervantes, que fue pues un antiguo banco. Es un legado, el de Allende, con manuscritos, primeras ediciones y algunas cartas, como luego vamos a escuchar a la escritora detallar su importancia. Hoy además los libros y los autores también son actualidad, porque esta misma noche, al filo de la medianoche ya, se va a fallar en Sevilla el premio de novela Fernando Lara, entre las 10 obras que han quedado finalistas para esta edición, que es la 30ª ya de este premio literario, y en la que se ha batido por otra parte el récord de participación, con más de 1.100 obras presentadas, casi el doble que el último año. Y hoy tenemos que hablar también de flamenco, y mucho, porque para empezar se ha presentado el cartel de la próxima reunión del Cante Jondo de la Puebla de Cazalla, en Sevilla, una de las citas más longevas y prestigiosas. Y en esa presentación, en un evento de esa categoría, pues no podía faltar Carlos López. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, yo era la oveja negra, o sea, había categoría y después estaba Carlos López, efectivamente. Pues sí, la reunión, la número 56, perdón, de esta veterana reunión de Cante Jondo con Jota, que este año va a ser presentada por primera vez por una mujer, por nuestra compañera Sara Arguijo. Y bueno, va a estar encabezada por mujeres. Solamente hay un hombre en cartel, Pedro el Granaíno. Y tenemos pues desde
el cartel, Anillo, por otra parte, el cartel, quiero decir, literal, sí, ¿no?
Lo que el cartel, literal, que además sí, hemos traído una copia, que es precioso, la verdad.
Decía.
Y bueno, como decimos, pues mira, la Gilla, va a estar también Carmen Linares, uh-huh, Pedro el Granaíno, como decimos, Antonio Carrión a la guitarra, Rafael Riqueni, Eva Yerbabuena, Pituquete, bueno, el guitarrista, sí, sí, que vino de Chile, por cierto, muy, muy gracioso.
Bueno, un cartel muy completito.
Un cartel, como lujo, siempre, claro, como siempre, de altísima calidad.
Bueno, pues ayer se presentó también, por otra parte, la segunda edición del ciclo sobre Artes Vivas, La Duda Metódica. Estuvimos escuchando aquí, porque nos lo trajo también Carlos, a su directora, Violeta Hernández, algunos de los participantes, Guillermo Becker, Braulio Ortiz Pol, Elena Amado, Pedro Rojas Ogallar, es decir, el ruido Claver. Pero, claro, nos quedaron todavía algunos que luego vamos a recuperar, pero también vamos a hablar de danza con el regreso al baile, ahora ya a los 60 años, una edad muy buena, de la sevillana Isabel Vázquez, ¿no?
Isabel Vázquez, que vuelve a la trinchera con 60 años y tras 10 años que se retiró de las tablas, porque se dedicaba a la coreografía, a la dirección, uh-huh, ¿no? Pues regresa a los escenarios con una nueva propuesta que va a estrenar en Madrid, en la Sala Cuarta Pérez, si no me equivoco, este sábado. Uh-huh. Bueno, es una propuesta en parte autorreferencial, en parte no, en el que ella, digamos, que coge todas estas violencias por las que están atravesadas las mujeres y las transforma y crea pues una pieza muy especial y una pieza ya de madurez que le ha llegado también, además, en un momento de su vida un poco complicado, porque ha perdido a su, en este proceso y, uh-huh, y durante este tiempo de creación, a su padre y a su madre, pues uno detrás del otro, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues de todo eso y demás nos vamos a ocupar a partir de este momento en este espacio que realiza Miguel Alba, que como siempre vamos a comenzar con un poquito de música, y esta vez con Rocío Márquez, porque hoy se estrena Himno Vertical, que es su esperadísimo nuevo disco junto al guitarrista Pedro Rojas Ogallar.
Sé que la sombra es un fruto que ha madurado a destiempo. A destiempo, ay, que ha madurado a destiempo, ya la apretaba.
Pino y Pedro construyen un trabajo complejo con un pozo flamenco, experimental y clásico, que toma como referencia el poemario Poesía Vertical, al que pertenece, por ejemplo, este poema Sombra, que Rocío pues ha convertido en esta soleá de Twin Peaks, diría yo.
Saldré palabra, palabra, y aunque se seque mi boca, saldré palabra, palabra, aunque se seque mi boca.
Recordamos que pronto vamos a hablar con Rocío y con Pedro, con Rocío Márquez y Pedro Rojas, sobre este trabajo más detenidamente. Los vamos a tener aquí, los vamos a sentar y les vamos a dar nuestra poquita de brasa, claro que sí.
Voy a vivir la sombra desde adentro, voy a salir de ella gota a gota. Saldrá a mi encuentro, voy a salir de ella gota a gota, y la luz saldrá a mi encuentro, y la luz saldrá a mi encuentro, y y la luz saldrá a mi encuentro.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Y vamos ya a empezar hablando de libros y de escritores. Esta noche se va a entregar, se va a fallar en el Alcázar, el Real Alcázar en Sevilla, el premio Fernando Lara de novela, el más importante premio literario de Andalucía. Esta además es una edición redonda, celebra su 30º aniversario, sus 30 años, y ha batido su récord de participación con un total de 1.116 obras presentadas, lo que es casi el doble de novelas que en la edición anterior. Este premio, que tiene una dotación de 120.000 euros, además de la publicación de la obra premiada por parte de la editorial Planeta, vuelve a estar presentado un año más por nuestro compañero Jesús Vigorra, que nos contaba cómo se realiza la quiniela entre los comensales en torno a, bueno, cuál va a ser el ganador, sobre todo en qué orden van a quedar entre las 10 finalistas las primeras.
Cuando se hace la primera votación, que ya caen, solo quedan 5 novelas, entonces desde las 5 novelas se le da, bueno, tiene cada comensal y cada invitado tiene en el dorso de la invitación, pues para colocar ahí las novelas en el orden que creen que van a ganar, la primera que va a quedar y las tres siguientes.
Con pocas pistas, quizá una sinopsis de cada una de las obras y, bueno, y el nombre, que prácticamente casi siempre es seudónimo de sus respectivos autores. Este año, las 10 finalistas: Paloma Roja, Acción Terrorista, Making of, Puerto de Chelsea, este sí con el nombre de Daniel Sánchez Ruiz, El Don de Gabriela, de Natalia Belchi, Energúmeno, Diario de una Loca, Privado No Leer, de Natividad Fuster, En el Corazón de la Ciudad Vieja, La Reina de los Cuervos, de Teresa Candal, Confianza Agustina, presentada por José Ignacio Díaz Lucas, y Sad Hill, de Luis Salvago. Estas son las 10 finalistas, como decimos, entre las que se elegirá, se fallará esta noche cuál es la ganadora de esta 30ª edición del premio de novela Fernando Lara, que pronto tendremos también publicado. Pues mañana tendremos ocasión de escuchar ya aquí las palabras del ganador o ganadora de ese premio, como ahora también las de la escritora chilena Isabel Allende, la autora en español con más obra traducida a otros idiomas y que hoy ha recibido el homenaje del Instituto Cervantes. La autora, englobada en el realismo mágico, sobre todo por sus cuentos o por sus novelas, como La Casa de los Espíritus, que fue llevada, recordamos, también al cine con un reparto de estrellas internacionales, ahí estaban Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Antonio Banderas, ha depositado su legado en la Caja de las Letras, en concreto en la Caja 989. Es un legado en el que no podía faltar su novela más emblemática, La Casa de los Espíritus, de modo que ha dejado en la caja su manuscrito, una segunda copia con correcciones al original, además de un ejemplar con la primera portada, de la que ha dicho que era muy moderna, que sigue siéndolo porque se repitió en el 25 y en el 40 aniversario y todavía está vigente. Igualmente, junto a las cartas y fotografías, también ha dejado su novela más personal, Paula, ese relato autobiográfico sobre la muerte de su hija a los 29 años, víctima de porfiria.
El libro que más me ha dado en la vida, porque recibo cartas de lectores toda la semana. Ha pasado 32 años y sigue siendo presente en mi vida, como libro y el espíritu de mi hija también. Y ahí tengo la foto con mi mamá, que fue mi corresponsal, con quien me escribí durante toda una vida porque vivíamos separadas. Y empecé a juntar las cartas de mi madre en 1987. Y desde entonces hasta ahora, entre las de ella y las mías, hay 24.000 cartas. O sea, iba a traer las cartas, pero eso serían varias cajas. Y eso es todo. Ah, ¿y esto qué es lo que es? A ver, no me acuerdo. Ah, esto es un ejemplo de... acabo de mencionar el eco que ha tenido el libro Paula. Como decía, he recibido muchas cartas. Ahora las recibo por email, pero antes venían por correo. Y se iban juntando cajones de cartas. Las poníamos en archivo por fecha, no por orden alfabético ni nada, sino por fecha. Y vino a California una persona, River Finlay, a hacer un documental sobre mí. Ella está aquí ahora, entre ustedes está. Y en el proceso de hacer el documental, ella dijo que quería ver algún ejemplo de las cartas que llegaban. Y entonces sacó del archivador una carta. Y es esta carta, que la escribió una estudiante de medicina hace 32 años, que se llama Erin Coleman. Y ella dice en esa carta que a ella le están enseñando a trabajar con la enfermedad, pero que realmente lo que importa es el paciente y la familia del paciente, porque cada paciente tiene una madre o una esposa o alguien que está sufriendo más que el paciente por esa situación. Y dice que eso le cambió por completo su manera de enfrentar la medicina. Leímos la carta, sale en el documental, y mi nuera, que es de origen siciliano y cuando agarra un hueso no lo suelta, dijo: vamos a encontrarla. Pero ya para entonces, imagínate, podría haberse casado dos veces, haber cambiado el nombre no sé cuántas. Pero Lori encontró a Erin Coleman en Alabama, trabajando con la gente más vulnerable en el tipo de medicina que ella dijo que iba a hacer. Así que si uno vive lo suficiente, los círculos se cierran. Y eso es mi legado. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí estaba explicado, ¿no?, ese legado, ¿no?, que con toda esa documentación, esas cartas, esas fotografías también familiares, que desde ahora van a quedar ahí en esa cámara acorazada en el Instituto Cervantes en Madrid, con la obra de Isabel Allende.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Bueno, y de literatura seguimos hablando también al hilo de exposiciones, por ejemplo, porque la Casa Museo de Federico García Lorca, en la Huerta de San Vicente, en Granada, estrena una exposición dedicada a la ilustración gráfica en torno a la obra y figura del poeta. Comprende todo el periodo histórico que englobó toda su vida. Y nos lo cuenta Luis Javier López.
Más de 150 obras impresas reflejan en impresiones y paisajes gráficos la evolución de la edición ilustrada en Granada y España entre 1898 y 1936, es decir, toda la vida del poeta, cuando la estética editorial se convierte en vehículo de modernidad. Se comprenden publicaciones originales tan significativas del momento como Blanco y Negro, el diario El Sol o la Revista de Occidente, de la que tan asiduo era Federico. Además, reflejan los estilos artísticos del momento, como explica el comisario de la muestra, José Vallejo.
Es un mundo fascinante en el que se ve perfectamente la evolución que hay desde un momento modernista, con tintes de Art Nouveau, pasando por el simbolismo, acogiéndose a las vanguardias, hasta eso, la última fecha de 1934-1936.
En la casa familiar de la Huerta de San Vicente, Federico creció también inspirándose en esas publicaciones que cuajó por primera vez en 1918, cuando realizó su primera obra, Impresiones y paisajes, de la que bebe el título de la exposición. La alcaldesa exponía precisamente esta intención.
El título Impresiones y paisajes es un guiño también a la figura de Federico García Lorca. Es su primera obra, como saben, y hacerlo en la Huerta de San Vicente, bueno, pues nos llena de satisfacción, donde se inspiró.
Estará abierta al público hasta el 13 de octubre.
Esa obra gráfica en la Huerta de San Vicente, recordando a, bueno, la época también de Lorca. Y pop y cubismo se fusionan en esa otra nueva exposición que hay, en este caso en el Museo Picasso Málaga. La artista franco-siria Farhad Attassi presenta una veintena de obras que reflexionan sobre la historia del arte del siglo XX, todo con un enfoque contemporáneo. Esta muestra se va a complementar con actividades y con talleres que van a acercar estas pinturas también al público infantil. Nos lo cuenta Alicia Pérez.
Genius Loci, el genio del lugar, locución latina que los clásicos utilizaban para definir el aura mágica que poseen algunos sitios, como el Museo Picasso, donde podrán verse a partir de mañana las obras de esta francesa de padres sirios, un artista que reinventa el universo del pintor malagueño con una perspectiva diferente y muy femenina.
Una relación abstracta con las mujeres dentro de mis lienzos. Las mujeres son modelos imaginarios.
Sus pinturas logran revitalizar la tradición cubista, no solo de Picasso, también de figuras como Braque o Juan Gris, dándoles un pulso muy contemporáneo. Marjolaine Levy, comisaria de la exposición.
Me sorprendió la relación que tenía con la cuadrícula, las referencias tan sutiles que incluían los cuadros. Nunca había visto una obra tan singular y tan única dentro del arte contemporáneo.
Sin duda, una expo imprescindible para este verano.
Y en Jaén, las tumbas principescas íberas de Toya, en Pial de Becerro, han superado, ya han eliminado de hecho el riesgo de deterioro gracias a unas complejas obras de drenaje realizadas desde la Junta de Andalucía. Tienen estas tumbas principescas íberas más de 2.500 años y se trata de un bien de interés cultural reconocido ya desde el año 2018. Eva López.
Es la joya de la arquitectura funeraria íbera de todos los tiempos. La cámara donde un príncipe del siglo IV a.C. y toda su familia fueron enterrados con honores y ajuar guerrero. Unas complejas obras de drenaje y ventilación evitarán las humedades y el riesgo de patologías en estas piedras milenarias. Jesús Estrella, delegado del Gobierno de la Junta.
Corría peligro porque estaba sufriendo por el perjuicio de la humedad, de que entraba agua y por tanto eso podía socavar la integridad misma del propio monumento. De ahí que el Gobierno de la Junta haya invertido un total de casi 300.000 euros en lo que supone proyectos, dirección de obra, ejecución de la obra, y con esta inversión sin duda recuperamos y mantenemos con garantía este gran monumento.
Un equipo disciplinar de arquitectos, restauradores e historiadores de la Universidad de Jaén ha intervenido en la recuperación de este conjunto singular, un bien cultural que nos permitirá seguir el viaje al tiempo de los íberos.
Aunque yo soy gitanita fina, y a pesar de mi cara morena, anda, ole, es tu hallar en mi clava en espina, y me está consumiendo la pena, que los cariños van y vienen, hay unos celos de valores y otros de pena.
se mueren.
Estamos escuchando a Carmen Linares en estos tangos, porque hoy se ha presentado la edición número 56 de la reunión del Cante Jondo de la Puebla de Cazalla, en Sevilla. Una reunión que esta vez va a estar encabezada por ella, por la cantadora jiennense Carmen Linares, Rafael Riqueni y Eva Yerbebuena, entre otros.
Entre otros, exactamente, porque por ahí va a estar también mi querida La Gilla, Encarnadillo, Pedro el Granadino, Antonio Carrión, Salvador Gutiérrez, Pituquete, bueno, y además dentro de la programación alternativa estará pues esta artistaza que hemos escuchado hace un ratito, Rocío Márquez junto a Bronquio con Tercer Cielo. He podido charlar con algunos de los protagonistas de esta presentación, comenzando por Miguel Ángel Martín, que es el responsable del ayuntamiento, aunque también vamos a escuchar a artistas y por supuesto a nuestra compañera Sara Arguijo, que va a ser la primera mujer en presentar la reunión del Cante Jondo. Con nombre de peso y nombre sobre todo femenino. Se va a hacer desde el 4 al 12 de julio. Aunque la reunión será el día 12, pues con un cartel que incluye a Carmen Linares, a La Gilla, a Pedro el Granadino y a Encarnadillo al cante. Al toque, Rafael Riqueni, Edu Espín, Salvador Gutiérrez, Patrocinio Hijo, Pituquete, el guitarrista que llegó de Chile, y Antonio Carrión. Y al baile, pues nada más y nada menos que Eva Yerbabuena. Mucho el nombre femenino, ¿verdad? Te llamará la atención. Bueno, pues a mí también. Así que vamos a preguntarle a Miguel Ángel Martín, que es el responsable del ayuntamiento, ¿a qué se debe toda esta profusión de nombre femenino? ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien.
Bueno, pues sí, ¿por qué tantas artistas mujeres?
Bueno, nosotros siempre buscamos el equilibrio. En la organización este año pues ha decidido que hayan más mujeres, no creo que sea ni queriendo ni intencionado, pero siempre intentamos buscar un equilibrio entre la participación de mujeres y hombres en todas las actividades que hacemos en el ayuntamiento y en la cultura también.
A todas las actividades, porque además de esta reunión, digamos, que no festival, porque es una reunión, pues se hacen actividades durante toda la semana prácticamente. ¿Nos vamos a describir un poquito así a grosso modo?
Bueno, empezamos desde el 4 al 12. El 4 empezamos con una exposición dedicada a Moreno Galván, a Francisco Moreno Galván, en el centenario de su nacimiento. También tenemos el día 5 actividades sobre el flamenco jazz. Todos los días de la semana tenemos actividades en todas las plazas del municipio. Tenemos actividades, por ejemplo, pues de exposiciones durante toda la semana. Yo le animo a que estudie la programación, que ya estará por los medios.
Aquí hay, vamos, yo tengo un tríptico aquí, que esto es un tremebundo, porque cada día hay como 5 o 6 actividades, desde por la mañana, desde las 10 de la mañana prácticamente hasta la noche. Además incluye actividades para gente joven, para chicos también, para niños.
Claro, necesitamos, el flamenco necesita incrementar su exposición. Empezamos con los niños, con los jóvenes, con los sectores más desfavorecidos. También actuamos en la cárcel de Morón. Tenemos teatro, en este caso actividades inclusivas con una compañía que hace una exposición flamenca o una teatralización flamenca que se llama El Jorobado de Sevilla, que va a ser novedoso este año también para personas con diversidad funcional. Entonces intentamos que la semana sea totalmente redonda, ¿no? Tendrá con los fallos que pueda tener una organización, pero en un año en el cual pues va destinado sobre todo a la figura de Francisco Moreno Galván, que tenemos un cartel muy importante.
También hay un seminario internacional, que no se los olvide.
Ah, sí, los cursos internacionales de flamenco, que viene gente de todo el mundo a nuestro pueblo a bailar, a tocar la guitarra, que los enseñan los hermanos Andrade y la compañía de los hermanos Andrade, que vienen todos los años desde hace ya pues 21... y bueno, estamos en un momento de expansión también, ¿no? Que con esa intención estamos.
Vamos a ver, en la reunión del cante flamenco no hay lugar para especulación, es reunión de cante jondo, ya su propio nombre indica. De ronda de tona.
Sí, la hay, es como termina, la ronda de tona y el fin de fiesta es como termina la reunión de cante jondo, por supuesto, pero que
ese suelo lleno
de romero y con ese olor al entrar en la hacienda. Bueno, yo os invito un año más a que nos acompañéis y que disfrutéis también, ¿no? Y después los espectadores, los andaluces y andaluzas que puedan verlo, pues también puedan disfrutar de ese ratito vuestro.
Bueno, vamos a hablar con los artistas, con Ana María Ramírez, con La Gilla. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, aquí a presentar cartel de la reunión.
Es mucha alegría verte, porque hacía ya tiempo que no te veía, Además coincidimos aquí, Ana, y con Pedro el Granaíno, probablemente el humano más elegante del hemisferio norte. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes, encantado, encantado de estar en esta casa.
Bueno, eres el único hombre, por cierto, dentro de la reunión.
Bueno, es importante que los hombres también estemos en los festivales y en todos los sitios.
Y el único hombre gitano, además.
Pues sí, me llamó la atención lo del cartel, sí, me llamó la atención que soy el único hombre y el único gitano que va a formar parte de la reunión de Cante Jondo, como te he dicho antes. Porque una de las cosas que me llama la atención de este festival es la reunión de Cante Jondo de Puebla de Casalla. Y eso hay que abrochárselo de eso, porque hay que cantar jondo. Si cualquiera no canta jondo.
Vamos, esto de los gitanos no, que no pasa nada, ¿verdad? Cante y las Honduras se lleva.
¿Se lleva o no se lleva?
Exactamente, tú lo has dicho, se lleva o no se lleva, Ana. Bueno, tú vas a cantar, tú vas a hacer un triplete, ¿no? Porque esta tarde estás en Torre Macarena, en La Peña, presentando también el cartel. Cantas en la cárcel, ¿no? Con esta dimensión de así social. Y después en la reunión propiamente dicha.
Ahí está. Hoy estamos en Torres Macarena, el día 8 en la cárcel y el día 12 pues en la hacienda de la Fuenlonguilla.
Tú como morisca, bueno, y además que llevas actuando pues toda la vida prácticamente, supongo que para ti es un pellizco especial, ¿no?
Claro, yo siempre lo digo, Moreno, que la Puebla es la Puebla. Y es verdad que siempre que uno se sube al escenario, pues se sube, pues es una responsabilidad, ¿no? Pero cantar en tu pueblo, no es que haya más, sino que se le tiene un respeto ahí. Estás ahí, el gato te está arañando demasiado la barriga. Tienes ahí al gatito que no veas. Pero bueno, para mí siempre es un orgullo, ¿no? De cantar en la reunión.
Claro que sí. Por cierto, ¿el próximo disco, el tercer disco?
Tercer disco ya mismo. No se sabe cuándo, pero bueno, te lo he dicho antes, ¿no? Que hacer un disco no es hacerlo y ya está. Es como un disco es un hijo. Y entonces un hijo hay que hacerlo con amor, porque es algo que vas a tener ahí hasta el día que te mueras. Entonces saldrá, si Dios quiere saldrá.
No te vas a liberar, Pedro. ¿El disco para cuándo?
Bueno, ya he dicho que un disco es un hijo y yo le voy a poner que un disco puede ser un nieto. El caso es que yo tengo cuatro nietos, entonces puede ser que el próximo nieto mío sea el disco.
Pues a ver si es verdad. A ver, será muy joven, aunque tenga nieto, pero es muy joven. Bueno, vamos a hablar un poquito de este cartel. Bueno, está ahí nombres peso pesado como Carmen Linares también, como Rafael Riqueni, gente que tiene ya una edad, un bagaje, un peso dentro del flamenco, que supongo que también para vosotros, que sois de otra generación, son referentes, ¿no?
Sí, bueno, ver el nombre de la maestra Carmen o de Eva y, o de Rafael Riqueni.
Pues, Eva ya está buena, claro.
O de Rafael Riquene, pues imagínate. Pero también me hace mucha ilusión ver el nombre de Encarnita Anillo, porque yo empecé con ella en la compañía de los Farrucos. Yo creo que debuté junto con Encarnita Anillo. Y bueno, mi compañera Gilla, que ya sabes que yo tengo un cariño muy especial a la Puebla, porque mi compañero, mi escudero, Antonio de Patrocinio, es de la Puebla de Casalla, con lo cual me une un vínculo muy cercano. Así que para mí es como estar en mi segunda casa. Y la responsabilidad que ha dicho antes Gilla, pero a la vez también los que cantamos cante jondo, me refiero a un cante por siguirilla, un cante por soleá, que es obligatorio cantarlo en una reunión de cante jondo de la Puebla, a la vez eso te libera un poco, porque es la manera de expresar nuestro sentimiento y nuestra manera de cantar es a través de esos cantes dramáticos, así que mucha responsabilidad, pero a la vez mucha alegría, muy contento.
Esos cantes, lo decía antes, ¿no? Que no hay lugar para la especulación, ¿no? Te tienes que sacar las tripas y ponerla ahí encima de la mesa.
Ahí está, pero eso, vamos, yo pienso que Pedro piensa lo mismo, ¿no? Que cada vez que te suba al escenario hay que echar las tripas. Es sí o sí. Hay veces que se está con menos tripas y veces con más tripas, ya está.
No, pero donde hay calidad, ahí no hay lugar para la tontería. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos, por atendernos. Recordamos, el día 12 vais a estar en esta reunión, pero tú y ya vas a estar antes esta tarde en Torre Macarena. En La Peña y el día 8, creo, 8 en la cárcel, ¿no?
Sí, pero ahí no puede entrar todo el mundo.
No puede entrar,
claro.
Pero lo contamos,
Pasamos todo muy buen ratito, la verdad es que sí.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Y vamos a hablar, por supuesto, también con la presentadora, nuestra compañera y maestra, Sara Arguijo. ¿Qué tal, Sara?
¿Qué tal? Muchas gracias.
Bueno, no sé, ¿qué significa para ti presentar esta reunión de este certamen tan con tanta soledad?
Ya que te han estado diciendo, Pedro y Ana, los simis con la familia, yo no tengo hijo ni nieto, pero es como si un hermano te pide que le leas la boda, un poco parecido. La verdad que con muchos nervios. Sabemos que los periodistas estamos acostumbrados a, por el oficio, a resolver muchas situaciones y tal, pero es lo que tú dices, cómo está en casa, en el sentido que yo lo viví desde el otro lado y sé lo que se forma allí. Y yo siempre lo cuento que... a mí me gustan los festivales, me gusta el ambiente de festival, pero lo de la reunión, como dice el nombre, ya es especial por cómo está concebido. Y los ratitos que yo he pasado allí, no solo escuchando cantes, sino hablando con la gente que viene, que hay un nivel de interés cultural brutal en este pueblo. Parece como muy grande para los que no somos de allí, nos creemos que la Puebla es muy grande y es pequeñito, pero se reúne tanta curiosidad, tanto interés, hay tanta afición que yo siempre que voy vuelvo como llena.
Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es que hay afición en la juventud, o sea, los chavales y las chavalas jóvenes escuchan flamenco, pero no es que se obliguen, sino que le escuchan. Que le sale, ¿no?
Completamente, pero y sobre todo además, Carlos, es que a mí lo que me gusta de la Puebla es que se escucha el flamenco dándole una altura cultural, ¿sabes? No entendiéndolo como algo anecdótico ni como algo exótico o algo menor, sino que allí el flamenco tiene una dignidad intelectual que creo que a lo mejor en otros sitios no se tiene tan en cuenta.
Sí, me gusta mucho, Sara, una dignidad intelectual, creo que ha estado en el teatro totalmente. Te ha tocado un cartel lleno, repleto de mujeres, además de mujeres gigantes, ¿no? Empezando por Carmen Linares.
Totalmente, yo además creo que va a ser la primera vez que coincida en un escenario con ella, nunca he tenido la oportunidad de entrevistarla ni nada, y bueno, con el resto del elenco, que sean mujeres, que sean poderosas, y además me acaban de decir hace un momentito que voy a ser la primera mujer que presenta la reunión, con lo cual ahora ya me tiemblan las piernas totalmente.
Pues ese dato no lo sabía yo, si no hubiese entrado ahí a matar.
Pues ya te digo, ya por si acaso no estaba lo suficientemente nerviosa, imagínate.
Bueno, pues te recuerdo, Sara, que eres la primera mujer que presenta.
Es un honor, y además que bueno, que al final eso pues también no solo lo metafórico, sino que nuestras voces de verdad se escuchen y se escuchen en esos foros donde, bueno, pues con una festiva con esta trayectoria, ¿no? Y fíjate que haya tenido que llegar a la 56 edición, ¿no? Para que lo presente en este caso una mujer.
Pues importante, porque ha llegado. Muchísimas gracias por atendernos, gracias. Y nos veremos allí, Sara.
Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias.
Yo no te daba importancia cuando conmigo vivía.
Tendrá lugar esa reunión del cante Jondo, como decimos ya en el mes de julio, ¿no, Carlos?
En el mes de julio. Así que yo estoy de vacaciones. Bueno,
así que aprovechará.
Lo deja caer.
Bueno, pues hay más citas, ¿eh? con el flamenco, con los libros, también con las letras, en Cádiz, por ejemplo, y más pronto todavía, porque eso será ya la semana que viene. Y es que el Ayuntamiento de Cádiz ha acogido hoy mismo la presentación del primer Festival Iberoamericano de Música y Literatura Verso Libre, que es una nueva cita enmarcada dentro del programa municipal Cádiz Ciudades Libres. Libro para, bueno, situar a la ciudad también en el centro del mapa literario y musical. De forma que del 28 al 31 de mayo, como decimos ya, a partir de la semana que viene, Cádiz va a coger lo que va a ser esa primera edición de este Verso Libre, que es como se va a acabar llamando, ¿no?, abreviando, este festival que quiere tender puentes entre literatura y música, con una programación que va a reunir, pues, algunas de las voces más destacadas de la escena cultural. Durante 4 días, ahí pues se van a dar cita autores, músicos y creadores en distintos espacios municipales, en una ciudad que desde siempre, bueno, pues ha sido pues un territorio, ¿no?, de palabra y de ritmo y de música. Por ahí van a pasar, pues, en diferentes actividades, sobre todo en diálogos, ¿no?, y en conversaciones, pues van a estar Miguel Poveda, estará Solea Morente, el escritor Felipe Benítez Reyes, Patricia Guerrero, Sara Torres, la escritora Sara Torres, artistas también como Rosario la Tremendita, ¿sí?, que estamos escuchando, o Ángeles Toledano. Esas son algunas de las figuras que van a participar, como decimos, en este encuentro al que damos la bienvenida, porque va a ser esta, que comienza el día 28, pues la primera edición. Y la palabra, la palabra escrita, ¿no? También los artistas de diferentes ámbitos, sobre todo del flamenco y los escritores presentes estarán en Cádiz desde el día 28. Lo está también la danza, en este caso en Huelva Capital, en el Paseo de Santa Fe. Continúa hoy ese evento Huelva, destapa el Andévalo, que en este caso es iniciativa de la Mancomunidad Veturia. Esta tarde a las 5, la muestra El Andévalo es danza va a tener lugar con las danzas de las espadas de San Bartolomé y de la Virgen de la Peña, y también la de los cirochos de Piedras Albas. No va a faltar, por supuesto, estando en Huelva, el fandango con la Escuela Municipal de Cante de Puebla de Guzmán y la Escuela de Guitarra de Juan José Horta. Bueno, pues toda esta programación en torno a Destapa Andévalo, como decimos, esta iniciativa que tiene lugar en la capital onubense, nos habla Felicidad Mendoza.
El objetivo es consolidar la imagen del Andévalo como un destino turístico de calidad, sostenible y cargado de riqueza cultural y natural. Impulsada por la Mancomunidad de Municipios, pretende integrar de forma coherente y atractiva todos los elementos que configuran la oferta turística de la comarca. Territorio, producto, gastronomía, paisaje y naturaleza. Mostrar su singularidad, promover su desarrollo integral y destacar su compromiso con la sostenibilidad ambiental. El presidente de la Mancomunidad y alcalde de San Silvestre, José Alberto Macarro.
Hoy habrá tres danzas en el Paseo Santa Fe, demostrando también esa parte tan diversa y cultural, patrimonial y etnográfica, que todo lo vivo, toda la historia, la identidad y ese potencial turístico que tenemos en el Andévalo, y queremos acercar al resto de la provincia para que así afianzar nuestro territorio, nuestra mancomunidad.
La propuesta se está desarrollando en el centro de la ciudad de Huelva desde este miércoles y hasta este viernes.
Esa es la propuesta en Huelva. Y vamos a conocer ya también otra propuesta, la de la bailarina y coreógrafa sevillana Isabel Vázquez, que, como decíamos al principio, pues regresa a los escenarios a sus 60 años y lo hace con Zambra de una buena salva, de la buena salva.
Quizá no supe hablar. Cuando te vi, hay algo en tu mirada que nunca vi. Silencio sin piedad en vez de amor. Mas cuando quise hablar, alguien cantó.
No supe hablar cuando debí. Así, con esta rotundidad inapelable, empieza este temazo de Matt Monro y probablemente muchas situaciones violentas. Y aunque hablar a tiempo, revelarse, evitaría en gran medida el lado amargo de la vida, hay imponderables, gigantes en el horizonte, que son difíciles de derribar. Tal vez por eso Isabel Vázquez vuelve a la trinchera. Regresa a los escenarios y lo hace por todo lo alto, con Zambra de la Buena Salvaje, un espectáculo de danza con mucha palabra, que se estrenará en Madrid dentro de la programación del Festival Madrid en Danza. Isabel Vázquez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hace casi una década que, digamos, no bailas, porque estabas detrás, ¿no? Te dedicabas a dirigir, a la coreografía, a la dramaturgia. Uh-huh. ¿Por qué regresas ahora?
Pues mira, regreso porque tenía muchísimas ganas de seguir bailando, o sea, no se me han ido las ganas. Y también por eso, porque quería seguir hablando lo que no he dicho, ¿sabes? Quería reivindicar la edad madura en el escenario. La danza, desgraciadamente, hace que las mujeres de mi edad se sientan de alguna manera excluidas, ¿no? De los escenarios. Pasa en todas las artes escénicas, pero y en el cine también pasa, pero en la danza, al relacionársele tanto con el físico, con la potencia, con la juventud, con lo bello, pues evidentemente las mujeres de mi edad estamos fuera del sistema absolutamente. Entonces, lo hago también como una reivindicación, decir, nosotras tenemos mucho que contar y mucho que aportar a la escena todavía.
Claro, porque no hay muchas bailarinas que bailen con cierta edad, ¿no? O sea, a partir de los 40, 40 y tanto, parece, ¿no? Está por ahí Alicia Alonso, que también que bailó mucho tiempo. Carmen Werner, en flamenco sí quizá hay más, ¿no? Sí. Manuela Carrasco, por ejemplo, sigue activa.
Aunque... Sí, en el flamenco es diferente, no sé por qué, como que se aprecia mucho esa sabiduría o esa, ese bagaje que tienen estas mujeres, ¿no? O bailadores mayores, y se aprecia y se quiere ver en escena. En cambio, la danza contemporánea o en el clásico... es una, o sea, es un mirlo blanco encontrarte una bailarina mayor en escena, no haciendo de mujer mayor, porque sí que nos llaman para hacer de intérpretes mayores, pero claro, no se trata de eso, ¿no? Se trata de ser una intérprete más y ya está.
Lo que se pierde, digamos, de potencia física, se gana de otras muchas cosas, ¿no?
Exactamente, es que la danza es un arte, ¿no? Entonces quiero decir que no es algo gimnástico, ni es circo, ni es nada. Entonces, evidentemente, por supuesto, la gente va a ver movimiento y bien realizado, bien ejecutado, pero también va a emocionarse y a que le cuenten cosas, ¿no?
¿Qué te impulsó a construir esta zambra?
Pues mira, el tema me rondaba hacía mucho tiempo. Yo quería hablar mucho sobre la autocancelación, sobre lo que cuesta y lo que duele querer encajar y no poder, y cuando nos creemos que muchos preceptos que hemos adoptado son nuestros, ¿no? Entonces, bueno, pues quería hablar de todo eso. Y llevaba tiempo, era como el tema con el que iba a abordar mi siguiente espectáculo, seguramente coral, pero pensé que en primera persona sería mejor contarlo, y como ya quería, tenía este deseo de volver a escena, pues pensé, ¿por qué no? Pues hago un solo. Entonces va de todo eso, va Zambra.
Claro, haces un solo porque haces lo que se llamaba en el siglo de oro, un bululú, ¿no? Esa bonita palabra que es una persona que hace muchos personajes, ¿no? En escena, que hace muchos personajes, tú haces muchísimas mujeres. ¿Cuántas mujeres haces?
Bueno, muchas mujeres. Le decimos que es un yo coral porque yo creo que evidentemente Zambra parte de mis vivencias, pero creo que hablo de muchas mujeres de mi generación. No hablo de ninguna en concreto, pero sí que estamos ahí reflejadas muchas mujeres de mi generación, sí.
No es un espectáculo, vamos a decir la palabra maldita que decimos todos en radio últimamente, autorreferencia.
No es autobiográfico, para nada. O sea, es parte de mí, evidentemente, de mis vivencias, pero no es autobiográfico, no estoy contando mi vida ni nada de eso.
¿Hay una pena colectiva, digamos, femenina?
Yo creo que sí, pero también es, o sea, que no es algo, que es algo que es real, ¿no? O sea, que sobre todo las mujeres de mi edad, yo el otro día se lo decía no sé a quién, que yo creo que las chicas de ahora, bueno, no tan jóvenes, la gente de otra generación diferente a mí, las hemos educado, las hemos criado de otra manera, con menos culpa, con menos, más libres. Entonces yo creo que sí que hay ahí... En mi generación sí que hay una pena por no habernos podido quizás realizar o expresar como queríamos, ¿no? Yo creo que esta canción que está sonando de fondo la utilizamos porque viene muy al caso, ¿no? De lo que estamos hablando, que es que... Eso, yo es que me he estado autocancelando creo que toda mi vida, ¿sabes? Te lo digo de verdad.
Pues ya va siendo hora de que...
Por eso hago esto.
Que dejemos de cancelarnos y nos lancemos a los salvajes. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Bueno, este lado salvaje no. Este otro. ¡Go! Escuchando esta zambra flamenca cantada por Antonio Fernández y tocada por Pedro de Dios. ¿Por qué zambra?
Pues mira, zambra se llama zambra porque la autora de los textos siempre utiliza un palo flamenco para nombrar sus obras. Pues le llama Tiempos de la Ruina Futura o Fandango de no sé qué. Entonces ella consideró que para esta obra, La Buena Salvaje, el palo que mejor le iba era la zambra, porque la zambra es un baile que estuvo prohibido durante la Inquisición, un baile que se bailaba descalza, que era muy libre, que era muy salvaje y estuvo prohibido. Entonces ella decía, este es el palo que quiero que acompañe a este título. Entonces por eso se llama zambra. No bailo ninguna zambra en el espectáculo porque no soy yo muy flamenca, pero el último tema que bailo, para mí esa es mi zambra llevada a mi danza contemporánea, pero sí es mi baile de liberación, ¿no?
La autora es Ruth Rubio.
Sí.
¿Cómo ha sido este trabajo conjunto con ella?
Pues ha sido maravilloso, la verdad, porque Ruth, que es una chica muy joven, que es de aquí de Punta Umbría, es un talentazo increíble. Ella es premio Romero Esteo, de aquí, creo que son de Andalucía.
Son premios de Andalucía.
No sé, sevillanos.
De jóvenes creadores andaluces.
Bueno,
andaluces o residentes de Andalucía.
Exactamente.
Menores de 30 años.
Y ella es un talentazo. Entonces, bueno, yo la llamé porque la conocía y le dije, Ruth, quiero tratar este tema. Entonces tuvimos muchas conversaciones. Ella leyó muchas obras muy interesantes, que algunas me pasó, otras no. Y de ahí, de esas conversaciones, pues surgió este texto que hay textos que son textos disparadores. Quiero decir que hay textos que se dicen en escena, textos que se utilizan, que me han servido para inspirarme para hacer una coreografía, que se han convertido en una escena no hablada, o sea que...
Claro, porque hay mucha literatura, hay que aclararlo en el espectáculo, ¿no?
Sí.
Decir, por ahí sobrevuela Rousseau y su buen salvaje, pero también puede sobrevolar Un mundo feliz, ¿no? De Aldous Huxley, que sí. También aparece ahí el personaje del salvaje.
Sí, es que... Exactamente, es que hay mucho, bueno, también el Antiedipo de Deleuze, o sea, hay muchas referencias a la literatura, evidentemente, pero eso, que han sido inspiraciones. Uh-huh. Hay textos, pero también hay muchos, esos textos han servido para inspirar otras escenas que no tienen texto, claro.
¿Qué aporta este texto hablado, este texto contado y no bailado al espectáculo?
Pues mira, esa es una pregunta que me hacen mucho, que por qué yo utilizo el texto. Mira, utilizo el texto porque para mí hay momentos que necesito la claridad, necesito la palabra, porque necesito que la información sea muy directa y para eso necesito la palabra. Después hay otras cosas que necesito la danza. La poesía, el movimiento de la danza. Y entonces es que yo no entiendo el espectáculo. Una cosa sin la otra, o sea, es que dices, si lo puedes bailar, ¿por qué lo hablas? Bueno, pues lo que hablo es porque no lo puedo bailar. No sé si es
porque hay que contarlo así.
Lo tengo que contar con palabras, no sé si es por una incapacidad mía coreográfica, que podría ser, pero es que me gusta la palabra en escena y yo hago danza teatro, entonces yo hago aquí también una reivindicación absoluta de la danza teatro que me parece que está muy poco considerada y muy mal considerada en este país.
¿Vamos a reivindicar esa danza teatro ahora mismo?
A reivindicarla, porque sabes que, por ejemplo, los premios, o sea, premios Max, pues hay premio para teatro lírico, premio para teatro de texto, premio para teatro de calle, premio para teatro, ¿sabes? O sea, musical. Y ahora, un premio que es danza, donde está incluido el flamenco, el clásico, la danza contemporánea, la danza teatro. O sea, quiero decir, a mí no me gusta etiquetar, pero si me si a mí me están etiquetando porque es lo tuyo no es danza porque hablas, pues vamos a especificar. Es que esto es danza teatro, es que esto se lleva haciendo desde principios de siglo, no de este, del otro. ¿Sabes lo que te digo? Que no, bueno, de principios, sí, casi desde principios de siglo, pero... no sé, que me parece alucinante que todavía mucha gente se asuste de que una bailarina, o sea, de que haya texto en un espectáculo de danza. Es que para mí el espectáculo es algo global, porque Archipiélago de los Desastres, que fue el mío anterior, tenía cantantes en directo, bailarines, actores, y me decían, es que esto es un musical. Pues no, esto es un espectáculo donde la gente baila, canta y actúa. No, ya está.
O sea, y además, en lo que a Artes Vivas se refiere, pues vamos a eso, ¿no?
Es que es eso, vamos a hacer espectáculos globales, ¿no? O sea, no tengamos que, no sé, que estar ahí de, es que esto no es danza o esto no es teatro, ¿no? Estos son espectáculos.
También has contado con la dirección de Alberto Velasco.
Sí, sí, sí. Eso también ha sido estupendo. Yo a Alberto lo conocía como intérprete y lo admiraba muchísimo, bueno, lo admiro muchísimo. Y le pedí que me dirigiese, porque claro, al estar yo dentro, pues necesitaba una mirada externa, y me dijo que sí, y me hizo la mujer más feliz del mundo, porque ha sido, o sea, lo conocía como intérprete, pero no lo conocía como director, y ha sido un lujazo, o sea, pero un lujazo absoluto, generoso, cariñoso, o sea, yo he trabajado como si le conociera de toda la vida, muy bien, muy bien, muy bien. El espectáculo, desde luego, ha crecido mucho estando él, mucho.
Quizás te ha llegado ahora este espectáculo, ¿te ha tenido que llegar ahora en este momento?
Yo creo que este espectáculo no lo habría podido abordar antes, ¿eh? O sea, por la temática que...
Por la intensidad.
Por la intensidad,
y por sí. La perspectiva quizá también.
Y por la perspectiva, sí, sí, sí. O sea, yo creo que ha llegado en el momento justo y que, aparte, bueno, el proceso, por otra parte, desde que empecé los ensayos en septiembre ha sido difícil, o sea, porque trato temas, evidentemente he dicho antes, que no es autobiográfico, pero entre todas esas mujeres también estoy yo, evidentemente, y trato temas de personales, y en todo este proceso he perdido a mis padres, a los dos. Sí. Entonces ha sido... O sea, ha sido realmente una montaña rusa de emociones. Yo no sé si antes yo lo hubiera podido hacer. No lo sé, no creo. O sea, yo creo que ahora tengo el punto de madurez para poder hablar de esto sin que me... sin que me... me lleve, ¿no? O sea, me lleve.
Sin que te arrastre.
Sin que me arrastre, sí.
O sea, que te ha servido un poco también de terapia, de cierta manera.
No me gusta decir que los espectáculos los utilizamos como terapia, porque creo que no es así, pero es cierto que tenemos la gran suerte, los que nos dedicamos a esto, de tener este canal, ¿no? O sea, este canal de expresión, donde podemos volcar todas nuestras emociones. Y yo creo que, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de estrenar, pero y sé, con todo el dolor que tengo de estos días, pero sé que va a ser, o sea, que va a ser algo para mí tan importante hacer este espectáculo con esta, con este torrente que tengo ahora de emociones dentro, sí, ¿no? Que cómo lo iba a canalizar, o sea, yo pienso, joder, yo esto cómo lo canalizaría si no tuviera ahora esta oportunidad, o ahora que me voy a meter en el estudio a ensayar, ¿no? Cuando salga de aquí. Si no tuviera esta oportunidad de expresar todo lo que tengo ahora dentro, ¿no? Entonces, yo no creo que hagamos los espectáculos para ahorrarnos los psicólogos, ¿no? Pero sí es cierto que somos muy afortunados de tener ese canal de expresión, sí.
Claro, porque lo estrena este...
Estreno 24 y 25, o sea, sábado
y domingo, en Madrid, en la sala, sí, Cuarta Pared, por cierto.
Sí.
Una sala muy guay,
por otra parte. Sí, me encanta. Sí.
Dentro de Madrid en Danza, de la edición número 40. No sé si tienes ya ganas de ese contacto con el público, de destapar la botella.
Tengo muchas ganas. Sí, porque, claro, también lo que tiene un solo es que estás muy sola. Estás muy sola en el estudio, ¿no? Yo estoy acostumbrada a los últimos 10 años a trabajar en grandes producciones con muchos intérpretes, y de repente, claro, la soledad me ha gustado mucho, porque ha sido de repente como un reencuentro conmigo importante, pero estoy deseando compartirlo, deseando.
¿Y qué esperas? ¿Qué crees que va a pasar?
No tengo ni idea. No lo sé, hombre, yo espero que funcione. Han venido algunos amigos a los ensayos y más o menos he podido medir la temperatura del espectáculo, pero yo espero que funcione. Yo creo que es un espectáculo muy sensible, muy poético, muy bonito. Creo que es muy bonito, estéticamente es muy bonito. Y está mal que yo lo diga, pero lo creo, de verdad. Y yo espero que funcione, ya está. Y también otra cosa es que al estar sola, o sea, siempre tienes la responsabilidad, cuando tienes una compañía con un grupo grande, tienes mucha responsabilidad de que dices, por favor, tienen que salir funciones, esta gente tiene que trabajar. Mm. También yo estoy en un momento ahora que digo, me encantaría que funcione, y creo que va a funcionar, pero que si no funciona, yo estoy tan feliz con haberlo hecho, con estrenar ahora en Madrid en Danza, que es un verdadero privilegio, y ya está, y esto que me he llevado, ¿sabes lo que te digo?
Isabel, ¿y después de Madrid, dónde vas?
Pues mira, yo tengo la suerte, que no la he nombrado, de tener una distribuidora y productora que se llama Elena Carrascal, que es, uh-huh, una crack, y tengo todo el otoño lleno de funciones. Tengo Valencia, Castellón, Palencia, Murcia, Zaragoza. No me acuerdo, vengo a Sevilla en la temporada que viene, entonces, bueno, feliz, la verdad.
Bueno, está por ahí en el horizonte, así que tendremos que volver a hablar cuando vengas por aquí. Y a ver cómo ha evolucionado,
sí,
todo este proyecto. La verdad que me da mucha envidia la gente que te vea después de 10 años sobre las tablas este próximo sábado en Madrid. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Y muchas gracias por hacer las cosas a tu manera.
A mi manera.
And more, much more than this, I didn't. regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charter course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did it my way.
Mira, pues qué interesante, ¿no? Esta es... este espectáculo, este regreso, que como decía, ¿no?, nos contaba la propia Isabel, es una propuesta que va pues contra el edadismo, ¿no?, que está tan
que
presente
es
en la cultura,
que,
¿no?, tanta disciplina.
Muy curioso, y es muy curioso lo que ocurre con la danza contemporánea y la danza clásica, ¿eh?, con las mujeres que, bueno, ya tienen 60 años, pero vamos, está
pero los 60, que eso, claro.
Pero independientemente de eso, que es una cosa curiosamente que no ocurre en el flamenco, ¿no? En el flamenco
sí,
se
que ponía así los ejemplos al principio, Isabel, ¿no? De artistas, de bailadoras que han seguido bailando, o han sido sobre el tablao durante mucho
pero
tiempo,
mucho,
¿no?
Mucho tiempo.
Activa.
No se tiene tanta, o sea, se atiende más a otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Que a la perfección, digamos, física, ¿no?
Sí. Bueno, pues mira, esto es y ahora tenía una especie de gira también con el espectáculo.
Tiene una especie de gira con el espectáculo, así que como
la oportunidad de verla en más sitios, debemos decir.
Exactamente, ¿no? Sí. Como todos los artistas, pues no quiere decir los sitios, para no gafarnos.
Es lo que estaba mirando, digo, es que creo que no, nunca lo adelantan, tiene esa costumbre de... Sí. Tú, lo que tú dices, no sé si es por una
son muy conservadores
de...
en ese sentido, ¿eh? Son muy... No quieren.
Supersticiosos,
ellos
no sé.
Son muy supersticiosos, sí. Pero bueno, nada, cuando... Ya no lo harán...
Bueno, pues vamos... Llegar. Sí, pues con un poquito de música, pues como siempre empezamos también el programa, pues vamos a acabarla con esta propuesta tan a su manera, ¿no?
de la gran Nina Simone, ¿eh? Tremenda, sí. ¿Eh? Qué maravilla.
Otra. Que también baila, iba a decir, con lo va cerrando ya todo.
Y canta.
Que también cantaba y tocaba, perfecto. Bueno, pues con Nina Simone, ¿no? Nos quedamos hasta mañana, que volvemos con más. Ahora se quedan con las noticias.
Romano.